11:24. Y rápidamente, porque es un día totalmente loco, ¿no? Hay tanda que no pasamos, música muy poca, en fin. Pero lo que sí tenemos, por supuesto, es a nuestro contador. Está serio, da una cara seria. Bajó del caballo recién con el caballo bayo que viene. El contador Néstor García, columna de economía. Buen día, contador.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué estamos?
Hoy con un lindo día, un poco de viento, pero bien, bien.
Sí,
bien.
No, los días van a estar lindos, van a estar agradables.
Bien primaveral, o sea, sí, como anunciando
sí,
ya...
Sí, como anunciando la primavera.
Como anunciando la primavera, un sin buen
duda,
anuncio.
Sin duda.
Ese es un buen anuncio. Sí, hoy es un día que bastante loco, nadie sabe muy bien para dónde correr y qué hacer, con un feriado así medio inventado entre...
Sí, agarrado el
gallo y medianoche. Sí. Sí, que nadie entiende muy bien. Pero bueno, ya está, es así, estamos. Esto es Argentina, mal que nos pese, ¿no? Más allá de repudiar el acto.
No, por supuesto,
realmente se prueba el atentado, etcétera, etcétera. Bueno, pero todo el resto me parece un circo mal actuado. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a hablar un poco de economía. Esta semana no hubo grandes. Cosas, lo que se ha estado viendo fundamentalmente en el ámbito financiero, más allá de si baja el dólar, aumenta el dólar, qué pasa con el dólar, lo que se ha visto una explosión con los bonos SER. Los bonos SER son bonos de la deuda argentina que se ajustan por inflación.
Sí.
Estos bonos han explotado, han tomado una posición alcista, porque los analistas y en todos los blogs, si usted, cada uno de los economistas que ustedes escuchan hablando por la televisión, por lo general tienen estudios con los cuales asesoran empresas,
claro.
Hacen estudios, etcétera, etcétera. Bueno, y todos tienen por ahí distintos blogs en los cuales opinan. La mayoría de ellos están dando una inflación para agosto entre el 7%, alrededor del 7%. Algunos un poquito menos, algunos un poquito más, pero lo están dando en el orden del 7%, lo cual nos indica que la inflación sigue siendo alta, sigue manteniendo una postura muy alta. Es muy difícil hacerla que baje, o sea, no hay acciones tendientes a atacar el núcleo de la inflación, y esto hace que, bueno, cualquier trazado de plan, cualquier cosa que se quiera hacer, está muy, muy complicado. A esto se le agrega que, por ejemplo, ayer China lo devalúa al yuan, y esto, unido a todas las compras de los $200 que puede hacer la gente, pim, pam, pom, ha hecho que el Banco Central haya bajado o perdido ayer $90 millones de las reservas.
Pese a que bajó el dólar blue.
Pero es que no es por el dólar blue.
Y o sea, bajó también el contado con liqui.
Claro, pero...
Y bajó el MEP.
Está bien, pero vos fíjate una cosa. Sí. Las reservas líquidas
bajaron también
de Argentina están en su mayoría constituidas por yuan.
Sí.
Ese préstamo que tienen de China.
Sí.
Al devaluar el yuan, ¿significa que tenés menos?
Tenés menos, exacto.
O sea, lo que tenés, no es que tenés menos, tenés la misma cantidad.
De yuan sí,
pero los
no,
que tenés,
dólares no.
Te alcanza para menos. Exacto, te alcanza para menos.
Exacto.
Además, la gente sigue comprando los $200 que puede comprar, bueno, todo suma un combo y ha hecho que perdiera $90 millones. Incluso, fíjate que aun cuando en las semanas, en los últimos días, los últimos seis rondas, el Banco Central ha ido comprando dólares, sin embargo, cierra con un déficit de alrededor de los $40 millones aproximadamente. O sea que, aun cuando compra, no alcanza a reponer lo que gasta por otro lado. Los que gastan no locamente, sino lo que gasta para pagar importaciones.
Exacto, claro.
En todos los gastos.
Lo que normal, tienen. El gasto corriente.
El gasto corriente. O sea que hay algunos de los economistas que ya hablan de que. Algunos hablan de reservas líquidas negativas, o sea, como que no tiene un mango. O sea, no tiene. Tiene papeles. Sí. No puede disponer de nada. No tiene que hacer un pago. No tiene. Y otros hablan de que las reservas líquidas, si bien no son negativas, no superan los 500 millones de dólares. Esto hace que la situación financiera argentina siga siendo muy seria, muy, muy, muy endeble. Fíjate que, por ejemplo, ayer bajaron todos los dólares, o bajaron, bueno, hoy no hay mercado.
No.
Bajaron los dólares, y sin embargo, se mantiene entre alrededor de los 2.300, 2.400 el riesgo país.
Sí.
O sea, esto nos está indicando...
No baja.
Esto nos está indicando que financieramente todavía estamos mal. O sea, todavía cree el mundo que con lo que tenemos, con lo que hacemos y con lo que mostramos, no estamos en condiciones de afrontar los pagos de la deuda y somos un país con riesgo de default. Esto hace que nuestro riesgo país sea muchísimo más alto que el de cualquiera de nuestros vecinos. Esto ha sido siempre así. Fíjate que a Chile, que ha tenido un cambio de gobierno, pasó de un centro derecha a un centro izquierda con Boric.
Y que hay un lío bárbaro ahora con el tema de la constitución, reforma constitución. No reforma.
Ese es un tema interno que yo creo que. Para termino con esto vuelvo a lo de la constitución. Le ofreció el fondo 17.000 millones de dólares prácticamente sin condiciones. Le ofreció 17.000 millones de dólares, que te imaginas si lo ofreciera a Argentina y pudieran ser para las reservas, ¿no? Cuando nosotros nos matamos por mil millones de dólares. El tema de la constitución en Chile es un tema muy controversial, porque si bien todos estaban convencidos de la reforma de la constitución, el llamado por Piñera a la convención constituyente surge como consecuencia de una revuelta muy importante en Chile, con la gente en la calle, los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Esto hizo que cuando se eligieron los representantes, no solo se eligieron representantes de los partidos políticos tradicionales, sea de centro, de derecha, de izquierda, de lo que fuera, sino también entraron gente representando a los movimientos étnicos, los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Se hizo un popurrí muy interesante y salió una constitución que sale como consecuencia del popurrí que se había hecho. Por ejemplo, un ejemplo. Uno de los artículos declara que Chile es un estado pluriétnico.
Sí.
O sea, y mira el lío que tienen
Chile
con los mapuches. Hay prácticamente guerra interior.
Sí, están
en estado de guerra interior.
Sí.
Y otra serie de artículos que salen como consecuencia de un momento. Yo me acuerdo que Alfonsín siempre decía, y perdón por la cita, siempre voy a citar al mismo, pero Alfonsín siempre decía que las constituciones, cuando se piensan para los tiempos. O sea, no tienen que responder a el momento actual, sino que hay que pensarla para los tiempos.
Lógico.
Hacia el futuro.
Sí.
Como tantas cosas que Alfonsín decía. La Constitución de Chile fue pensada para un momento, para una crisis que existía en ese momento. Cuando toda esa espuma de mar, que es un mar que se embraveció, que vino a la playa, en un momento dado esa espuma, ese mar se retira, esa espuma se aquieta, y bueno, y la gente se empieza a dar cuenta de lo que es la Constitución.
Claro.
Dice, no, pero pará, está bien, hay que cambiarla de Pinochet, porque es un disparate que estén todavía con la Constitución de Pinochet. Un real disparate.
Lógico,
o sea, nadie está en desacuerdo con que hay que cambiarla. Eso
el
100% de los chilenos tienen.
¿Qué?
Exacto. El tema es, pero no esta Constitución. No, claro, esta Constitución.
El contenido es el tema.
Claro. Entonces hay dos corrientes. Una que la encabeza Boric, que dice que hay que votar que sí, apruebo, pero quiero hacer cambios. Es una manera. Y la otra de las posturas, que es la que hasta ahora está ganando, es la que dice no, hay que rechazar, barajar y dar de nuevo todo.
Sí.
Bueno, ese es un enfrentamiento que tiene Chile, que se resuelve ahora en los próximos días. Se estima que va a ganar el no, lo que va a hacer que se convoque nuevamente una constituyente y esta vez, bueno, realmente se piense una constitución para los tiempos, porque no hay una ebullición social atrás ni un despiole social atrás que tenga que ser, que responder ya a las necesidades que se plantean. Porque tiene algunas cosas muy muy interesantes que se entraban dentro de la Constitución en cuanto a que salud, en cuanto a educación, en cuanto a los senadores vitalicios, etcétera, 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 que ayornaban y tornaban como moderna la Constitución en Chile. Bueno, lo que pasa es que se tiñó todo con este tipo de cosas y bueno, ahí estamos. Pero así todo, un país que está discutiendo su ley fundamental, pues la Constitución, la ley fundamental es la base del país, el Fondo Monetario Internacional le ofrece plata prácticamente gratis. Sí. A nosotros nos van a dar una audiencia para conversar, a ver si cumplimos, ¿no? Es que tenemos un historial de no cumplimiento y tenemos un historial. Vos fíjate, ahora este mes se viene todo el tema de las tarifas, ¿no? O sea, va a haber algunos que reciban con las tarifas nuevas, otros no, de acuerdo. Viste que el gas y la luz te lo dividen en dos, cuota uno y cuota dos. Y
También iba a mandarte por mail que vuelve el resultado, si seguías con subsidios y subsidios y demás. Nadie recibió un mail.
Todavía no hay nada. Todavía no hay nada, pero ya más o menos están hechas las segmentaciones. Que quede claro, o sea, a todo el mundo lo mete la luz, por ejemplo, sí. O a todo el mundo lo mete el gas, a todos. Lo único que se discute con la segmentación es cuánto.
Claro.
En nuestro caso va a ser bastante menos lo de la luz. Por ejemplo, pagábamos una luz altísima. Ustedes saben que las distribuidoras, el interior, no se va a notar tanto como se va a notar, por ejemplo, en Capital o en el conurbano, donde estaba prácticamente un valor de liquidación. Entonces, van a notar el aumento. Pero bueno, pero fíjate, vienen esos aumentos. Viene el aumento de prepaga, alquileres, etcétera, etcétera, etcétera. Y venimos con una inflación a agosto, que están hablando del 7%, imagínate lo que puede llegar a ser septiembre. No va a bajar del 6.
Claro, con estos aumentos.
No va a bajar del 6 porque ya va a traer.
No, bajar del 6 ni no, no.
Va a traer acumulada agosto y bueno, se va a incrementar muchísimo más con estos aumentos. En estos días se habla de que Massa viajaría a Estados Unidos. Massa está buscando de alguna forma que le otorguen aire, de alguna manera, aunque sea que le den un dólar para. Sí. Hay que mostrarlo cuando baja del avión, así que habrá que ver qué es lo que ocurre con eso. Y por otro lado, otra cosa que ocupó la semana y que pasó ayer o anteayer, hubo una reunión del ministro de Economía con las entidades del campo, excepto el de la sociedad rural, que no estaba en Argentina, el resto tuvo todo, donde se comienza a hablar nuevamente del dólar soja y todo este tipo de cosas. Para fijar un valor especial del dólar para las ventas que se hagan entre el primero y el 30 de septiembre, entonces ver que están discutiendo si la banda va a estar entre 187 y 200 dólares para que darle un incentivo a que la gente liquide más, pim, pam, pum. Otro disparate, otro mamarracho, otro circo mal hecho, otra estupidez más, y así vamos. Señores, pongámonos de acuerdo, no podemos tener un dólar soja, un dólar agua, un dólar vino, un dólar cigarrillo, un dólar aceituna. No. Dejémonos de joder con esto.
No, lógico, eso no es ya.
O sea, tengamos un mercado cambiario serio, nos cueste lo que nos cueste, le pese a quien le pese, le guste a quien le guste. Dejémonos de jorobar, de hablar pavadas, de decir estupideces, porque Yo lo escucho a Rubinstein el otro día, el viceministro de Economía, un economista respetadísimo. Dice, no, les aseguro que no va a haber devaluación. No va a haber devaluación. Perfecto. Ofrecer un dólar especial por arriba del oficial, ¿no es devaluar? ¿O cambiaron los libros de economía? ¿O es devaluar? Para un sector, pero es devaluar. Entonces, o nos ponemos de acuerdo, o somos serios, o decimos las cosas como realmente son, o muchachos, terminen con estos parches imbéciles que a lo único que nos llevan a crear más desasosiego, más inflación, menos confianza, más deterioro de el salario real de aquellos que no pueden luchar por su salario, como decía Guaraní, si se calla el cantor, como por ejemplo con las jubilaciones, con ahora dan una un aumento fijo a las asignaciones. No se hace así. No puede depender, no podemos ser vasallos del rey y estar a disposición de lo que al rey se le ocurre. Si al rey se le ocurre, te da 100, si le ocurre 80, aguantate los 80. Seamos serios, hagamos un plan, pongamos las cosas arriba de la mesa, quien tenga que pagar, que pague, quien tenga que resignar cosas, que resigne, empezando por supuesto por toda la política mala que está haciendo este gobierno, sincerarla, decir, bueno muchachos, hasta acá hicimos esto, le erramos, ¿qué va a hacer? Le erramos, ya sé, jodimos otra generación, pero bueno, le erramos, que empecemos a ser serios y empecemos que cada cual cumpla con su función, a que el Banco Central sea Banco Central. Fíjate lo que pasó con Estados Unidos. La Reserva Federal dijo, hay inflación, por lo tanto aumentan las tasas, al 2,5%, al 3%. No, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué eso? El presidente ni habló, Biden ni habló, no dijo nada. Los economistas, todo, pim, pam, pum, ta, ta. El presidente de la Reserva dijo, hay inflación, aumentan las tasas, y esta discusión está saldada. Listo, chao. Siguieron protestando, no protestando, bajó la nafta, bajó la inflación, bajó. ¿Por qué? Porque la Reserva, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, es una entidad seria.
Autónoma.
Autónoma y seria. Entonces, cuando habla una persona seria, representando una entidad seria, se la escucha con seriedad. Cuando todo lo que hay son payasadas, lo único que cambiamos es la ubicación del circo. Pero el circo sigue siendo y teniendo la misma carpa. Para terminar y irnos con la primavera en el corazón, como siempre.
Qué grande. Me encantó la primavera en el corazón.
La primavera en el corazón. Ya estamos con la organización del picnic, ¿viste?
¿Ah, sí?
Sí, estamos viendo a ver qué es lo que cada uno lleva y qué es lo que vamos a hacer. Yo quería acordarme de una cosa. Había traído un pequeño recorte para hacerlo más preciso. Acá lo tengo. Porque ahora viste que se habla mucho de integración latinoamericana y las naciones, y pim, pam, pum, tac, tac, tac. Hay una pequeña historia de 1987, una reunión en Viena entre el presidente Raúl Alfonsín por Argentina y José Sarney por Brasil, cuando pleno auge del Mercosur.
Ahí arranca.
Cuando realmente, claro, arranca con la reunión en el puente.
Bueno, pero
después tienen claro.
Arranca con esos dos presidentes.
Arranca con estos dos presidentes, que eran dos tipos que pensaban para los tiempos.
Exacto.
¿No? Pensaban para los tiempos. Y en ese momento proponen, además de la integración, que ya se empieza a hablar de cómo son, una moneda común. Una moneda común. Ustedes piensen lo que hubiera sido para Latinoamérica y para Argentina fundamentalmente y para Brasil fundamentalmente, que hubiéramos tenido una moneda en común, las dos potencias más grandes de América. ¿Por qué? Porque eso nos hubiera atado a un convenio, estaríamos atados a un
A no hacer tanta pavada.
A no hacer tanta pavada, o sea, ya, ya no podríamos que tirar nuestra moneda para arriba, para abajo, no, bueno, no, porque, no, chi, no. Porque Brasil te iba a decir, che, pará.
¿Qué estás haciendo?
Pará, loco, sí, que sí, acá, sí. ¿Cómo hacemos? Uh-huh. Y Brasil tampoco, porque nosotros le hubiéramos dicho, no, che, no. Pará.
Sí, sí.
¿Te imaginas si esto después se hubiera incorporado el Paraguay, se hubiera
Uruguay,
incorporado,
¿eh? Chile, todo se hubiera seguido incorporando, o sea,
esta,
claro.
Esto es pensar para los tiempos, esa moneda se iba a llamar gaucho.
Uh-huh.
Porque la primera de las reuniones de el Mercosur se hizo, bueno, en el puente allá en Carlos, en el sur de el Brasil.
El gaucho.
Que es el gaucho, y en Argentina está el gaucho.
Claro.
Entonces, exacto. Se buscaba una moneda que se representara, y también se llamaba gaucho a los representantes de la llanura de Venezuela. Uh-huh. O sea, había una intencionalidad hasta con el nombre.
Uh-huh.
¿No? O sea, yo lo que trato, fracasó por mil y dos mil cosas más, ¿no? El último que hubo intento, fue un intento entre Macri y Bolsonaro de el peso real, pero no tuvo ningún
no tuvo ninguna cosa.
Y ahora el que está hablando de la integración de la moneda única, yo, es el diputado Martín Tetaz.
Uh-huh.
Como para traer un poco la cosa.
Sí, sí, ¿no? Sí, a la actualidad.
A la actualidad. Pero yo insisto en estas cosas, aunque parezcan cosas que para qué la que traes, porque a veces es necesario que los políticos lean estas cosas, se enteren de estas cosas, escuchen estas cosas, para que aprendan, y lo voy a repetir por quinta vez hoy, porque después de todo lo que ha pasado, alguna vez hay que empezar a pensar para los tiempos.
Uh-huh.
Mientras no seamos capaces de empezar a pensar para los tiempos, creo que nos va a ir cada vez peor, por más que nuestro esfuerzo sea cada vez mayor. Ahora sí,
contador,
se me enoja el vallo.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Y ahí se va nuestro contador, preparando el día para la primavera, ya anticipado, por supuesto.